Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia.
¡Cuidado, Lato! ¡Chuta! ¡Gol!
A la derecha, ¿eh?
¡Golazo!
¡Del capitán Toni Lato! De zurda, el regate para adentro, que va la mala, ¿cómo que mala? ¡Qué derechazo a la escuadra! ¡Qué golazo ha marcado Lato! ¡Qué golazo ha marcado el capitán! 6 de la primera parte, boca arriba Mestalla, golazo de Lato.
Acuerdo cerrado, Toni Lato ya está en Mallorca para pasar la revisión médica y firmar 4 temporadas con el conjunto que dirige Javier Aguirre. Tras casi 2 décadas como valencianista, el lateral de la Pobla se marcha sin una oferta mejor por parte del club de su vida a la que recibiera en el mes de enero, en la que más que una propuesta para continuar, más bien era una invitación para salir. Además, Carmelo del Pozo ya está trabajando en las oficinas del club tras llegar a un acuerdo para incorporarse a la Secretaría Técnica del Valencia Club de Fútbol. En el Levante entramos en una semana clave para el futuro a medio y largo plazo del club, con la reunión fijada para este miércoles en el patronato de la Fundación y la posterior rueda de prensa del presidente de la entidad. Mientras, por el camino, sale a la palestra el primer nombre que se postula oficialmente como alternativa a la actual gestión. Se trata de Miguel Ángel Valiente, el octavo accionista del Levante, que ha hecho pública su intención este mediodía de sustituir a Kiko Catalán en la presidencia. Enseguida ampliamos. Y en Valencia Basket siguen anunciándose más salidas en la plantilla, las últimas, las de Shannon Evans y Kyle Alexander. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE.
Sí, muy contento, muy contento.
¿Qué te hace decidir venir aquí?
Pues la ilusión del proyecto y muchas cosas más. Muy ilusionado y en ganas de comenzar.
¿Qué es el que te hace decidir venir finalmente a Silla?
El proyecto que tenía desde el primer momento en Pablo. Estiré en parlante y al final va a ser la mejor opción y tengo muchas ganas de comenzar.
Adiós con el corazón, que dice la canción. Lo que contó Rafa Villarejo en el mes de marzo en Tiempo de Juego se ha confirmado en el día de hoy. De hecho, este pasado viernes aquí en Deportes COPE ya dijimos que durante el fin de semana se tendría que cerrar la marcha de Toni Lato al Real Club Deportivo Mallorca y así ha sucedido. Tras casi 2 décadas en el Valencia, que se dice pronto, Toni Lato, Rafa Villarejo se marcha del club.
Eso es, 18 años. Llegó con 7 añitos a la Ciudad Deportiva de Paterna, se marcha con 25, hecho un hombre ya, toda una vida en la Academia de la Ciudad Deportiva, donde ayer se despidió mediante un emotivo comunicado. Dice que se ha hecho evidentemente futbolista y sobre todo también persona, el bueno de Toni Lato, que ha jugado 104 partidos con el primer equipo, siendo internacional sub-21 con la camiseta del Valencia con la selección española, evidentemente, y ha marcado, escuchábamos en el inicio, uno de ellos, tres goles con la camiseta del primer equipo. En ese comunicado, Lato recordaba, sin duda alguna, cada momento, porque para él cada momento ha sido una etapa inolvidable, un viaje inolvidable, así tituló el comunicado de su despedida, el bueno de Toni Lato. Referencias, evidentemente, en esa memoria de 18 años de historia como valencianista, la Copa de 2019, Copa del Rey en Sevilla, el triunfo ante el FC Barcelona y la primera vez que se puso el brazalete de capitán del equipo de toda su vida del Valencia Club de Fútbol. Insisto, todos lo sabemos, acababa contrato el 30 de junio. La cronología de los hechos la hemos venido contando al momento. En la última semana del mes de diciembre y primera del mes de enero recibió la segunda oferta de la temporada y definitiva que le llevaba a una oferta de renovación muy a la baja y sobre todo lo que más molestó al propio futbolista y a su entorno por una sola temporada. Eso se interpretó en su entorno como una oferta ridícula y una invitación a marcharse. Recordarás que entonces con Gattuso se habló y mucho en cada rueda de prensa del técnico italiano que se postulaba como un fan, además del propio Toni Lato, el técnico transalpino. Pues bien, desde entonces el Valencia, a pesar de que ha seguido jugando, tanto con Boro, después de la marcha de Gattuso, como después con Rubén Baraja, el Valencia no ha dado ningún paso desde aquel mes de enero en lo que podría ser una o contraoferta o volverse a sentar para mirarse a la cara y pensar si podía haber alguna solución a la continuidad del lateral de la Pobla. Así que adiós, se pone fin a una trayectoria, como digo, de 18 años en el Valencia Club de Fútbol. Ayer se despidió con palabras muy emotivas, como digo, en ese comunicado. Desde que era un niño, dice Lato, he estado ligado a este club que tanto amo. Este club es mi casa, mi familia futbolística. Ha sido un viaje inolvidable, llenos de momentos increíbles. Recuerda, como digo, la Copa del Rey de Sevilla, su brazalete en el brazo izquierdo, con que lució con tanto orgullo, brazalete de capitán del Valencia, recordando, como no, a cada uno de sus compañeros de vestuario y a la gente de todos los empleados de la Ciudad Deportiva de Paterna, y termina ese comunicado Lato dejando una puerta abierta a un posible regreso a Mestalla. Dice Lato: me despido, pero sé que esta historia no acaba aquí. El Valencia siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro. Gracias per tot, amunt, ha sido un viaje inolvidable. Una carta que, por cierto, Hugo, tuvo una feedback, una respuesta recíproca por parte de gran parte del vestuario del Valencia. Thierry, Hugo Duro, Gallá, Fulquier, Ilaix, Jesús Vázquez, Jaume Domènech, un sinfín de compañeros, casi todos con la misma palabra: hermano, que te vaya bonito. Es lo más repetido en las redes sociales de los futbolistas del Valencia, ya ex compañeros de Toni Lato.
Y Cafenet, que era como se le conocía, de puertas hacia adentro al bueno de Toni Lato, en las despedidas de tus compañeros, se puede ver a las claras el tipo de persona que se marcha. Y en este caso ya lo sabíamos, porque son casi dos décadas de Toni Lato siguiendo su evolución desde la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna hasta el primer equipo, que era un buen tío, que es un buen tío, pero, insisto, se confirma con esas palabras de cariño y de afecto, de nostalgia por su marcha, de gente importante dentro del vestuario, no solo de los que han seguido su evolución, como el caso de Gallá desde bien pequeño, sino también de gente recién llegada, como aquel que dice, a la primera plantilla. Che, hablaba de las renovaciones de Gattuso. Gattuso consiguió que se renovase al núcleo duro del vestuario para él, caso de Mamardashvili, de Gallá, de Guillamón, del propio Mukhtar Diakabi, y no consiguió que se renovara al que posiblemente más fuerza hizo de cara al exterior por parte del técnico italiano, como era un Toni Lato, que ahora lo comentaremos y analizaremos su situación, pero que deja sensaciones contradictorias en el entorno, por lo menos a mí, en cuanto a su salida del Valencia se refiere, porque en un Valencia de mínimos, como es el Valencia al que seguimos yendo en esa deriva de la gestión de Meriton Holdings, estamos sufriendo en la actualidad. En un Valencia de mínimos, todo hace indicar que un jugador polivalente y de la casa con sentimiento de pertenencia como Toni Lato tendría que seguir, pero en su demarcación, a pesar de la polivalencia demostrada en esta última temporada, en su demarcación hay una leyenda y capitán del club como es José Luis Gallá, y hay un futbolista por el que se lleva apostando en las últimas temporadas en formación como es Jesús Vázquez. A eso hay que añadir que Lato venía de un contrato muy alto, muy alto, que si bien es cierto se ha ganado en la última temporada jugando con todos los entrenadores que ha tenido en la primera plantilla, Che, con Gattuso, con Boro y con Rubén Baraja en última opción, en los años anteriores no había tenido este protagonismo que ha tenido en la última campaña. Ahora te pregunto, Villarejo, por la situación de Toni Lato, lo que deja y el por qué, pero antes, 20 para las 3, vámonos hasta la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, ¿tú te habrías quedado con Lato?
Por supuesto, yo me hubiera quedado con Lato, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, yo lo hubiera renovado a lo largo de la temporada pasada, hubiera dejado salir en el mercado de invierno como cedido Jesús Vázquez, hubiera prolongado este año ese periodo de cesión por una temporada más, y a partir de ahí, bueno, pues tú tendrías a Gallá, el capitán, como titular, tendrías la competencia de Lato, que me parece un buen futbolista en cualquier plantilla, y a partir de ahí tendrías a Jesús Vázquez fogueándose y creciendo en minutos de calidad en otro equipo de la liga o de cualquier liga extranjera, porque siempre ha tenido pretendientes de esa manera. En cuanto, bueno, pues Gallá se agotara, siempre tendrías el recurso de Vázquez como tu futuro inquilino para ese perfil.
Gracias, Salva Folgado. Esa es la operación que todos podemos ver entre líneas. Jesús Vázquez con contrato en vigor hasta junio de 2025 y sin apenas oportunidad en el Valencia Club de Fútbol, ni con Gattuso, ni con Boro, ni con Baraja en esta última temporada, sí que las tuvo la temporada anterior con José Bordalás, el actual técnico del Getafe, está pidiendo a gritos salir. Y tú tenías la ventana de poder renovar a Toni Lato, quedártelo como recambio de Gallá, más allá de que también puede actuar en más demarcaciones sobre el terreno de juego, y abrirle la puerta a Jesús Vázquez, como se planteó en el pasado mercado de invierno. Para mí esa es la única opción viable para la continuidad de Toni Lato, más allá de lo que he dicho de un Valencia de mínimos, donde evidentemente no te sobra, ni por un lado, sentimiento valencianista, muy necesario para el vestuario del primer equipo y como ejemplo para lo que está por venir de la cantera, caso reciente de Javi Guerra o de Diego López y Alberto Marí, pero poco más en lo deportivo, porque los números están ahí, ha jugado un poco más de 100 partidos con la Elástica Che en todo este tiempo, porque no ha sido un jugador importante para los entrenadores.
Yo, me pasa como a ti, tengo sentimientos también contradictorios, porque si hemos reclamado que el club tome decisiones como club y no se aferre simplemente a lo que quieran los entrenadores, que van pasando además como caramelos en la puerta de un colegio, duran muy poquito la estancia de un entrenador, y aquí hacemos caso a los entrenadores y luego queda el legado que queda y luego quedan los cabreos que quedan de los entrenadores, pero al final el Valencia se va descabezando precisamente por no tener un planteamiento de club desde la dirección deportiva. Si hemos reclamado eso, hay que aplaudir la decisión, está tomada, evidentemente. Aquí hay, y lo hemos venido contando, un protagonismo importante, porque así es, y esto es información más que opinión, de la figura de Jorge Méndez, que era su anterior representante, y de lo que Méndez le ha hablado a Jesús Vázquez.
Alim de Jesús Vázquez.
Y eso a Alim se le ha quedado grabado, y para Alim Jesús Vázquez es una opción de futuro más que como futbolista, que eso es lo lamentable.
Como le pasó, perdona Rafa, al propio Alim cuando Lato estaba cogiendo un avión para volar a Eindhoven con una operación que había cerrado Mateo Alemán, creo que era en torno a 5 millones de euros,
sí,
aquel traspaso fijado, y lo bajó del avión para no solo quedárselo, sino renovarlo por, sí, un pastizal. Porque algo también le habrían dicho sobre la importancia de Toni Lato en un posible futuro mercado para el Valencia.
Pues seguramente le susurraría a alguien al oído y Lin diría, no le dejéis marchar, que se baje del avión, que así fue, se vuelva a Paterna, que yo le renuevo, y entonces ya, si se quiere marchar cedido, que se marche cedido.
Fue el principio del fin de la relación de Peter Lin con Mateo Alemán.
Pues, insisto, si tenemos en cuenta esto que le hemos venido reclamando al club, hay que aplaudirlo. Es una decisión tomada de club, y a partir de ahí ningún pero. Pero claro, si metes en la misma coctelera todo lo que acabas de describir, que es una situación, digamos que ideal, porque además coincide con la voluntad de Jesús Vázquez de querer marcharse.
Hay algo que no encaja,
porque la pregunta es, y esto lo he preguntado yo, ¿Toni Lato hubiese aceptado una oferta a la baja que iguale las condiciones que le ha ofrecido el Mallorca? Es decir, 4 temporadas cobrando bastante menos que cobraba en el Valencia, que será un problema, como tú dices, importante. Sí, la respuesta es sí. Con lo cual, ¿tenía el Valencia capacidad de afrontar esa operación? Pues ya volvemos a tirar. ¿Y qué iba a estar? 4 años cedido por ahí Jesús Vázquez, por vagabundeando por el resto de equipos. Pues no lo sé. Era complicado tomar la decisión. Insisto, hay que aplaudirla desde la parte de que le venimos reclamando al club.
Es cierto, yo pongo un asterisco y corrígeme si me equivoco. Toni Lato tampoco es que libre de contrato, libre, que no hay que pagar traspaso, haya tenido una cola de pretendientes para hacerse con sus servicios. No, lo digo porque el planteamiento que tú estabas diciendo, para mí correcto, con 3-4 temporadas más de Toni Lato y este mismo mercado de verano, renovar a Jesús Vázquez, que acaba en el 25, para dejarle la puerta de salida en forma de cesión, me parece totalmente correcto en una planificación deportiva buena, pero además guardándote las en la manga de decir, bueno, Jesús Vázquez, en lugar de 4 temporadas de cesión, tiene una y media, compruebas que está hecho para volver al Valencia Club de Fútbol y competir ya por ser titular, y tú, con contrato en vigor de Toni Lato, y además en una edad que ahora va a cumplir 26 años, es decir, hablamos de un Toni Lato con 28 años, 27, 28, 29 años, buscar una opción de traspaso. Pero la realidad es que Toni Lato,
que yo sepa, ha tenido opción de firmar 5 temporadas en Olympiacos, eso lo contamos en el mercado de enero, cuando todavía estaba Mitchell en Olympiacos, opción de marcharse al Getafe la última semana del mercado de verano, que luego cambió por Jesús Vázquez, si recuerdas, uh-huh. El Getafe, interés del Getafe de hace bien poquito, que ha preguntado por Lato y también ha preguntado por Jesús Vázquez, también lo hemos contado aquí, pero solo interés, uh-huh. Eso no ha pasado una oferta, y que yo sepa, la del Mallorca, que lo viene persiguiendo desde el mercado de enero, como contamos, y al final se lo ha llevado por 4 temporadas. A Lato le ha condicionado mucho, y me consta que eso también forma parte, por ponerlo todo sobre la mesa, parte de la decisión de la dirección deportiva, su irregularidad por las constantes lesiones que uh-huh. ha tenido, porque es verdad que le ha costado completar 3 partidos seguidos. Sí. Y los que jugaba como titular, casi todos no los acababa. Tiene la mala fortuna ese chaval.
Yo tengo mala memoria, Rafa, para todas estas cosas y para muchas más, pero creo que la temporada anterior que Jesús Vázquez tiene protagonismo con Bordalás es precisamente porque creo que Lato va a jugar para sustituir a Gallá y se lesiona.
Efectivamente, así empieza la temporada, además, con Gallá fuera y con Lato, que al final se lesiona y le da precisamente el testigo, algo como lo que pasó con Mamardashvili en la portería con la lesión de Ziles y de Chaume. Pues lo mismo le pasó. Es verdad que le ha faltado continuidad, pero también es verdad que, ya por pasarme a la otra parte y sin tirarme el corazoncito, chava de la cantera, lo que tú defiendes, producto Paterna, se vuelve a fumar, Canguil Lee, Ferran Torres, Carlos Soler, ahora Toni Lato, otra vez otro futbolista libre.
No, totalmente. Chirría todo. Y como les dé por abrir la puerta a Jesús Vázquez, tienes que salir al mercado por un lateral.
Efectivamente, porque vamos a ver el caso Vázquez de aquí al 31 de agosto. Yo sé que vamos a vivir varios capítulos del asunto Vázquez.
No quiero hablar la noticia que contaste el otro día en nuestra página web y la antena de COPE, que lleva por título Las claves del Valencia Club de Fútbol, en la cual abrías la puerta incluso a Gallá.
Sí, por supuesto. Si es que Gallá está en el mercado como el resto de futbolistas, y el Valencia sabe que ahora mismo puede ingresar más pasta por Yunus, Mamardashvili o Gallá. Esos son los 3 nombres en la primera línea de venta,
en el escaparate.
Por voluntad, evidentemente, el Valencia preferiría Mamardashvili, Yunus, antes que Gallá, pero eso ya es la ley de la oferta y la demanda.
Más noticias en el Valencia. La semana pasada contábamos que Carmelo del Pozo cerraba los últimos flecos con el club para incorporarse a la Secretaría Técnica de la entidad de Mestalla y hoy ya está viviendo desde primera hora sus primeras horas en las oficinas. Un Carmelo Villarejo que, al igual que la dirección deportiva del club, está muy pendiente de lo que hagan los tres internacionales valencianistas inmersos en el Europeo
sí,
Sub-21.
Se está disputando en Georgia y Rumanía y está en marcha. El pasado sábado jugaron los tres, España 1, Croacia 0, Guillamón no jugó un solo minuto. Con la rojita, Portugal 1, Países Bajos 1, Almeida fue titular sustituido en la segunda parte y completó los 90 minutos del empate 2-2 Georgia-Bélgica, Georgi Mamardashvili bajo palos en la selección georgiana.
Por cierto, Rafa, otro amistoso confirmado para la pretemporada.
Sí, será el 18 de julio en el Antonio Puchades, mala noticia para los aficionados porque será a puerta cerrada, como ya ocurrió contra este mismo rival en el parón del Mundial. En el parón del Mundial se jugó algunos partidos amistosos, uno de ellos fue frente al Nottingham Forest, pues bien, 18 de julio, Nottingham Forest en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Y un último apunte, hablando de la Ciudad Deportiva de Paterna, esta mañana ha estado en las instalaciones de la entidad de Mestalla, donde ya estuviera trabajando temporadas atrás, Chema Sanz, que había sonado, me decías que había sido Paco Lloret el primero que lo nombró, esta opción
Capital
como...
Radio.
Valencia Capital Radio como opción para el cuerpo técnico de Baraja. Hoy los compañeros de Gols Media y Plaza Deportiva tenían apuntado ya a Chema Sanz como una realidad. La información que tenemos en COPE es que hoy ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Vamos a ver con qué cargo llega, porque Chema Sanz, yo no conozco su vinculación con Rubén Baraja, sí con Salvador González Boros, sí como técnico en el pasado del Valencia Mestalla, incluso estuvo como segundo, si no me corriges, de Javi Gracia,
sí,
cuando dio el salto del filial al primer equipo. Ha estado en el Atlético Levante, termina contrato el próximo 30 de junio, no logró ascender con la entidad granota y, como digo, hoy es noticia, ha estado en la Ciudad Deportiva Paterna. Vamos a ver en forma de que se incorpora al cuerpo técnico de Rubén Baraja. Y antes de cambiar de tercio, una noticia de última hora que han publicado los compañeros de la agencia EFE que tiene que ver con el juicio por el racismo contra Vinicius.
Sí, se debe ver que ha ido la cobertura del wifi en Miami, que es donde está de vacaciones Vinicius, el delantero del Real Madrid, porque recordarás que el jugador de instrucción número 10 de Valencia había citado primero a los tres acusados por los gritos racistas sobre el propio futbolista del Real Madrid en Mestalla, en el pasado Valencia-Real Madrid del mes de mayo, y también la misma jueza había citado para que compareciera de manera telemática, que se le habilitase en un juzgado de Madrid para allí comparecer de manera telemática Vinicius, el delantero del Real Madrid. Pues bien, acaba de contar la agencia EFE que Vinicius sigue en Miami y ha pedido que le aplacen la comparecencia porque mañana no estará en Madrid y parece que tampoco tiene ganas de hacer una conferencia telemática desde Miami.
El racismo es importante, pero a veces no tanto como vivimos el otro día, por ejemplo, en la previa del partido del Clásico por la final de la Liga Endesa en el Wizink Center, en los exteriores contra el jugador nigeriano del Barça Nanji, donde no tuvo, evidentemente, ni mucho menos el mismo recorrido ni la misma denuncia por parte del Real Madrid. 2:52 de la tarde, un anuncio y hablamos del Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante a falta de saber lo que pasará el próximo miércoles en la reunión del presidente de la entidad con el patronato de la fundación. El nombre propio del día, Villarejo, es el de Miguel Ángel Valiente.
Sí, primero te cuento que este es un empresario valenciano, arquitecto técnico, emprendedor y empresario, como digo, de vocación. Miguel Ángel Valiente, cuyo arraigo, dice él, comienza bien pronto al Levante Unión Deportiva cuando se convierte en jugador de la escuela del Levante en los años 90, 3 temporadas, una en el cadete y 2 en el juvenil. Es, dice, la puerta de entrada al sentimiento levantinista. Miembro de la Asociación de Veteranos del Levante, como uno de los principales accionistas de la sociedad, es ahora mismo el octavo máximo accionista del Levante Unión Deportiva y además colabora económicamente a través del patrocinio del Levante Unión Deportiva, del Levante Unión Deportiva Veteranos o también del Giria Levante Unión Deportiva, que está gestionado por los veteranos. Además, también patrocinador del Atlético Saguntino o del Paterna Club de Fútbol. Todo esto porque este empresario valenciano, Miguel Ángel Valiente, ha emitido esta mañana un comunicado. Habíamos hablado ya de él en las últimas semanas porque su nombre había aparecido como una posible alternativa. Pues bien, hoy lo ha hecho oficial, insisto, a través de un comunicado en el que dice que ante la situación de inestabilidad en la que se encuentra nuestro club, sin un modelo viable para el futuro inmediato de la institución, Miguel Ángel Valiente quiere transmitir su disposición y la de su equipo de trabajo para ser una opción de relevo, una alternativa desde la que plantear de forma urgente las soluciones que Levante Unión Deportiva y el levantinismo requieren.
3:05. Ismael Algarra, siempre bien informado en torno al Levante. ¿Te crees a Valiente como alternativa? Hola, Isma.
Hola, Hugo. Mira, os soy sincero, no conozco personalmente a Miguel Ángel Valiente y me genera muchas dudas si verdaderamente es una alternativa, una oposición al presidente o un salvavidas para que esa transición hacia su adiós le deje el menor número de minas posibles. Este paso al frente debe recibir el apoyo de la Fundación, que ahora tiene la obligación de fijar un calendario para la acogida de candidatos que puedan sentir la esperanza de poder tener garantías suficientes para maniobrar y regenerar un club que necesita un giro radical. No soy partidario de la venta del club, pero sí es necesario abrir las ventanas, inyectar aire fresco e ilusión a un levantinismo al que aún le duele el penalti más cruel del mundo. Estamos ante una semana clave en el futuro de un Levante que ya no será como el que habíamos conocido en la última década.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Le funcionó al Real Madrid el año pasado esperar pacientemente por Mbappé? No. Si se le presenta una nueva oportunidad ahora al Real Madrid, lo que tiene que hacer Florentino Pérez es ser el Florentino Pérez que fue en los grandes fichajes. Coger su avión, plantarse en París.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Baloncesto, dejen salir antes de entrar. Protagonismo en los últimos días para los jugadores que no seguirán la próxima temporada en Valencia Basket. Clement Prepelic abandona la entidad taroncha. Shannon Evans, fichado en el pasado mercado de invierno pagando su cláusula al Real Betis Balompié, tampoco continúa, descartando así por parte de Valencia Basket ejecutar el año opcional que tenía, y esta mañana se ha anunciado la desvinculación de Kyle Alexander tras finalizar su contrato. Redacción de Apunt, comentarista COPE, Fermín Rodríguez, ¿entiendes las bajas o te habrías quedado con alguno? Muy buenas, Fermín.
Hugo, muy buenas. A ver, yo creo que son 3 bajas esperadas, 3 bajas que se confirman y entran dentro del proceso de regeneración, renovación de la plantilla, ya bajo la dirección de Luis Arbalejo. Creo que las 3 son acertadas. Clement Prepelic, por la tensión con Alex Mumbrú, recordáis que fue apartado, yo creo que había cubierto un ciclo. Kyle Alexander se va a buscar un perfil mucho más físico, más musculoso. Y por último, el tema de Shannon Evans, que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero es cierto que si se está buscando un primer base o un base que complemente a Chris Jones, ese no es el caso del exjugador del Betis. Así que yo creo que es normal que se vayan.
Gracias, Fermín Rodríguez. Por cierto, si hablábamos de semana clave en el levantinismo, semana clave para Valencia Basket y para su planificación, porque este jueves, me recuerda Villarejo, que se tiene que dilucidar si participa o no en la próxima edición, la de la 23-24 de la Euroliga. Y ayer, final del Eurobásquet, Rafa, España con representación taroncha, subcampeona de Europa.
Sí, medalla de plata, es derrota de España, 58-64 ante Bélgica. 4 jugadoras de Valencia Básquet se colgaron, por tanto, la medalla de plata: Raquel Carrera, Queralt Casas, Cristina Ubiña y Alba Torrens. Queralt Casas fue la máxima anotadora de ese partido, de la final ante Bélgica, y Alba Torrens, la mallorquina, hizo historia convirtiéndose la máxima anotadora goleadora en los europeos de la selección española, superando a otra ex de Valencia Basket, entonces Dorna Godella, la gran Amaya Valdemoro. Ayer hizo 8 puntos, superó por tanto los 680 puntos en 5 Eurobasket. Alba Torrens ya es historia de la selección española de baloncesto.
Ha estado 12 años tapando, Segarra, las virtudes de Villarejo con el básquet. Y aquí lo tenemos.
Y soy del pueblo de la cuna del baloncesto.
Por eso, o sea que faltaría más.
Ahora empezaré a florecer.
Era pego, ¿no?
No, Oliva. Ya se
equivocó. Oliva no. Giria, la cuna del básquet. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte, lo hace como siempre Javi García, los mandos técnicos, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes, adiós.